Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, apagaremos camino de la medianoche, las 11 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso en esta tarde de consternación en el mundo del deporte, en el mundo del auto, del motociclismo, la muerte del piloto muy joven, Luis Salom, piloto de Moto2. Ha sido una sorpresa, ha sido inesperado, por supuesto. El joven de 24 años ha muerto tras sufrir una caída muy fuerte en el circuito de Montmeló, en los entrenamientos, durante la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 del Gran Premio de Cataluña. Es la noticia que vienen contando los compañeros de Deportes COPE desde que se ha producido a eso de las 5:20 de esta tarde. Por supuesto, en el habitual espacio de deportes, a partir de las 8:30, toda la información y toda la conmoción que ha generado esta tragedia esta tarde en el circuito de Montmeló, con el fallecimiento de este joven mallorquín, Luis Salom. Descanse en paz. Estamos camino del fin de semana, viene el calor, nos acaba de contar el hombre del tiempo de la linterna que ya está aquí el calor, incluso un poco de este aire sahariano que suele aumentar las temperaturas bastante, más de la media, en este final de primavera. Pues en estos días de fin de semana y la semana que viene vamos a notar el calor de verdad otra vez entre nosotros, con lo cual el anuncio del verano es inminente. Hoy ha habido mucho calor en un juicio, por lo menos mucho ardor en un juicio. Ha tenido hoy el abogado del Estado, en el caso de Messi, Hacienda contra Messi, un momento de estos de gloria, de esos que solo se dan una vez en la vida. Dice, esta es la mía, se ha remangado el abogado del Estado y dice, aquí estoy yo. Ha salido fuerte y contundente al cruce como si fuera un central de primera división contra el jugador del Barcelona. Le ha comparado el señor abogado del Estado con un capo de la mafia, miembro de una estructura criminal, para explicar el papel del jugador del Barcelona en el fraude de 5 millones contando intereses a Hacienda en los años 7, 8 y 9, en los que la declaración de Messi salía a devolver. En las estructuras criminales hay un mandamás, dice el abogado del Estado, que no conoce los detalles ni se reúne con los asesores fiscales porque tiene cosas más importantes que hacer, en este caso jugar al fútbol. Aunque la declaración se la hagan, no vale decir que no se sabe, porque entonces todo el mundo haría lo mismo para defraudar. No, me la ha hecho otro, yo ni idea. Este que pasaba por aquí, que es un gestor o un abogado, me ha hecho la declaración y ya está. ¿Qué es lo que paradójicamente en este juicio ha afirmado el fiscal, que en teoría trabaja para el mismo Estado que el abogado, que considera que no hay voluntad por parte de Messi en cometer un fraude de 4.100.000 euros que con los intereses se va a 5? Sí pide el fiscal cárcel para el padre, que es el que ha hecho todo, según el fiscal. No así el abogado del Estado, que también pide pena de prisión para Messi, le pide 22 meses. Si eres nuevo en esto de las condenas, no vas a la cárcel si es menor de 2 años. 22 meses menor de 2 años. No cree el abogado del Estado eso de que Messi se desinteresaba, no entiende bien que no estuviera, que se interesaba, no, pero estaba informado, dice el abogado del Estado por su padre, porque hasta un niño de 10 años sabe que hay que pagar impuestos. Pagar van a pagar, otra cosa es que sean condenados. El padre seguro, Messi ya veremos, en esa discrepancia entre el fiscal y el abogado del Estado, pero ha llamado mucho la atención la dureza del abogado del Estado por un lado, comparándolo con un capo de la mafia, y la blandura del fiscal diciendo pobrecito que no sabía nada. Y en definitiva los dos están en la misma raya, al lado de Hacienda. Pero en fin, cosas que pasan. Y tardes de gloria. Con los impuestos, ya saben ustedes que se pagan los servicios sociales, la sanidad, la educación, los gastos del Estado, las nóminas de los funcionarios, de los policías, del ejército. Y se pagan impuestos en función de la renta, es un pago progresivo. El que más tiene paga más que el que menos. Messi debe estar entre los mayores contribuyentes de la Hacienda española. Si no es el primero individualmente, pues debe estar entre los máximos contribuyentes, entre lo que ha pagado y lo que ha intentado no pagar, que al final, tal y como está haciendo en este momento, a pagar. Con lo que se recauda, todos los años, no hay suficiente para pagar todo lo que gasta el Estado. Y eso es lo que ustedes escuchan que llamamos el déficit. Bueno, y ese déficit es un agujero. Un agujero que se cubre pidiendo dinero prestado a un tercero, que te cobra por ese préstamo, por supuesto, como usted cuando pide una hipoteca. Y a eso le llaman la deuda pública. España ha rebajado, desde el gobierno de Rajoy, en comparación al de Zapatero, a la mitad el tamaño del agujero. Un agujero que mide 11 a 5. Pero ha incumplido los plazos, porque el agujero tenía que estar más pequeño, tenía que estar en 4. El año pasado. Y por eso hay amenaza de multa en la Unión Europea. Porque nos han ido dando plazos y plazos y han ido alargándose los plazos y a pesar de eso no estamos al día. Y amenaza de multa para julio. Y además está en cuestión incluso la prórroga esa que dice el gobierno en funciones que nos ha dado la Unión Europea porque hay países como Alemania que dicen que si España ha incumplido que no se le deba más tiempo sino multarle y que es incompatible la multa con la prórroga. Todo esto son mensajes al próximo gobierno de España. Le están diciendo al próximo gobierno de España cuál es la situación y qué es lo que puede ocurrir, sea el que sea, ¿eh? Van a esperar al próximo gobierno, han aplazado todo hasta julio. El actual gobierno en funciones del PP insiste en que se puede rebajar más el IRPF para que los españoles tengamos más dinero en el bolsillo, podamos consumir más, haya más actividad y por lo tanto se recaude a través de los impuestos indirectos y se puedan pagar todos los gastos del Estado. Y que eso beneficie a la actividad. Y que quieren hacerlo el 1 de enero del 17. Bueno, querer, en esta vida se quiere todo. La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, reafirma la posición del PP en esta campaña electoral.
Lo que haremos es, a través de ese tipo de medidas, que como digo, es de los instrumentos de política económica que le restan a los Estados, cumplir por un lado los objetivos de déficit fiscal e ir acompasando con rebajas de impuestos que han puesto de manifiesto que se dinamiza la economía y se recaude más.
¿Se puede bajar los impuestos y cumplir los compromisos europeos de reducción del déficit? Difícil, muy difícil. Y si se gobierna en minoría, que se olviden, nos olvidamos todos del asunto, porque sin acuerdos con otros partidos no se va a poder hacer, y Ciudadanos y el PSOE están diciendo que no son partidarios de bajar los impuestos, y además el gobierno, si gobierna en minoría, como dice Felipe González, y pasa la investidura a Rajoy, bastante va a tener con evitar que la derogación de las leyes en vigor. Bajar los impuestos es difícil, otra vez, pero subir el gasto parece imposible. El secretario general del PSOE, Sánchez, ha prometido una ayuda de 426 euros al mes para las 720.000 personas que no reciben ningún tipo de ayuda o subvención en España. Ayer contábamos aquí el informe FOESA de Cáritas. Esas 700.000 personas que están ahí estructuralmente abandonadas a su suerte desde hace 25 años. Y ese número lo resultaban bastante los economistas de FOESA, Cáritas. ¿Esto qué suma? Esta cantidad que ha dicho Sánchez, porque ayer los economistas de FOESA hablaban de 10.000 millones. 6.000. 6.000 millones. Se compromete Sánchez además a que todos los ciudadanos tengan luz, agua, calefacción y gas. Y que el Estado lo paga. Es su promesa si llega al gobierno.
Y este compromiso lo voy a cumplir en menos de un año. En el primer año de mandato. Y mi compromiso tiene fechas y es firme. Y además, si no lo cumplo, para rendir cuentas ante los españoles, me someteré a una cuestión de confianza a los 2 años de mi mandato.
Todo esto que les he dicho y la promesa de Sánchez suena muy bien. Pero no explicar de dónde va a sacar el dinero y cómo. Con más impuestos, pues claro, de la lucha contra el fraude se están batiendo todos los récords de la lucha contra el fraude. El año pasado 15.000 millones. Nunca se ha encontrado tanto dinero al año en la lucha contra el fraude como en los últimos. Más lucha contra el fraude. Impuestos a los ricos. Bueno, puede ser un camino. ¿Es suficiente con el dinero que se le suba a los ricos? Prometer todo ese dinero, como quien hace una apuesta, bueno, pues es un riesgo. A sabiendas de, aunque el PSOE dice que tiene encuestas que va recortando la distancia al PP y que no hay sorpaso con el Podemos, la mayoría de las encuestas dicen que el PSOE es tercero y que Pedro Sánchez no va a ser presidente del gobierno. Con lo cual, prometer todo esto sin explicar si además de ese dinero a toda esa gente se le va a dar oportunidades, inserción laboral, formación, ayuda integral y cómo conseguir que después de la ayuda se mejoren las condiciones de quienes carecen de todo. Y que eso no sea estructural, que se convierta también en estructural la ayuda, no solamente la situación de pobreza, sino la ayuda. Que después, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos el mercado laboral? ¿Cómo lo mejoramos para que toda esa gente tenga oportunidades, la formación? Bueno, estamos en campaña electoral, todo es gratis. Aquí todo es gratis. Bajar los impuestos es gratis, subir los gastos es gratis, y luego la realidad es la cartilla que mandan de Bruselas. A partir de ahí, entre unos y otros deberían decirnos la verdad de una vez. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
La oposición venezolana advierte de que no habrá diálogo con el régimen de Maduro si no hay referéndum revocatorio.
Así se lo han dicho a Zapatero, que ha vuelto a aquel país como mediador. La Organización de Estados Americanos señala que todo diálogo debe incluir también la liberación de los presos políticos.
La Guardia Civil ha registrado la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte, Madrid, por un caso de blanqueo del banco HSBC.
Agentes de la UCO, por orden de la Audiencia Nacional, han buscado documentos de cuentas de clientes en España que aparecen en la llamada lista Falciani de evasores fiscales.
El presidente de la Generalitat de Cataluña remete contra la CUP.
Ha dicho que son unos irresponsables y les acusa de destruir y desgarrar el proceso soberanista por su veto a los presupuestos, a pesar de que incrementan las partidas destinadas a luchar contra la pobreza.
El concejal de Ahora Madrid Podemos, Guillermo Zapata, ante el juez por la ocupación del Patio Maravillas.
Ha declarado por un delito de usurpación y ha dicho que cuando recibió la orden de desalojo en febrero de 2015 ya no pertenecía al colectivo antisistema. La Fiscalía mantiene su acusación contra él. Los propietarios del edificio la han retirado.
Rifirrafe parlamentario por videoconferencia entre el preso preventivo, exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y el diputado de Podemos, Ramón Espinar.
Este le ha acusado de ser el rey del golferío. Granados le recordaba el dinero que dio Venezuela a su partido. Ha sido en su declaración en la Comisión sobre la Corrupción de la Asamblea de Madrid.
Pesimismo entre docentes y expertos sobre un pacto educativo antes del año 2020.
Creen que los gobiernos seguirán cambiando las leyes y denuncia la falta de presupuestos, estímulos y reconocimiento a los profesores. Son datos de un informe en el que ha participado el BBVA.
Recuperan 117 cadáveres de inmigrantes en la costa de Libia.
En la localidad de Zuara, 120 kilómetros al oeste de Trípoli, más de 2.500 personas han muerto intentando llegar desde Libia y Turquía a Europa en precarias embarcaciones desde que empezó el año.
París sigue en alerta por las fuertes lluvias.
El pico de la crecida del Sena se espera esta noche con unos 6 metros y medio de altura. Los museos del Louvre, el de Orsay y el Gran Palais han cerrado. Podría haber evacuaciones en la zona este. Las inundaciones costarían unos 600 millones de euros.
La aplicación Snapchat ya supera a Twitter.
Con 150 millones de usuarios al día. Sobre todo gana seguidores entre los más jóvenes. Permite hacer y editar fotos y vídeos, enviarlos a una lista limitada de contactos y controlar el tiempo durante el que serán visibles.
Deportes, tenis. La española Garbiñe Muguruza alcanza la primera final de Roland Garros.
Se enfrentará a Serena Williams. En la masculina, Djokovic se medirá a Murray. Y en fútbol, mañana termina la liga en segunda división. Está en juego un puesto directo por el ascenso, el playoff también para subir a primera y un puesto del descenso.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en nuestra página de Facebook, allí somos La Linterna Cope. También pueden dejar esas opiniones en nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope. Y tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que un gobierno PSOE-Podemos va a traer una subida de impuestos, y ahora mismo está ganando el sí con casi el 87% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre esta posible subida de impuestos, dice Carmen que no le gustaría que se subieran, no me da el sueldo, comenta esta oyente. Pablo, me parece bien, pero como ha dicho Iglesias, que paguen más los más ricos. Y María, seguro que lo subirán, aunque ahora digan que no.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado. Mañana sábado las nubes comenzarán a acumularse en Aragón y Cataluña, donde las tormentas podrán ser intermitentes a lo largo del día. En el resto del país habrá cielos despejados con temperaturas veraniegas que podrán superar los 30 grados en el sur. El domingo las lluvias se desplazarán hacia la costa catalana y el día será más tranquilo, con nubes dispersas y temperaturas que subirán en el centro y en la zona del Cantábrico. Bajarán tan solo en el área del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico, camino del fin de semana, contando coches, Fernando Pérez, buenas noches.
Buenas noches, hay todavía algunas complicaciones en la M40 por accidente en la zona de Villaverde, en el kilómetro 22, está cortado parte del carril derecho sentido carretera de Toledo. Puede provocar una pequeña retención. queda todavía circulación lenta en la salida de Madrid por la 3, la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid, y en la 5, la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. Cuidado también en la M50, en el último tramo ya, en el enlace con la A6, con la carretera de La Coruña, hay una pequeña retención que no llega a los 2 kilómetros. Quedan problemas también en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, en ambos sentidos. Todavía también en la A2 en Castellbisbal y en Abrera por 2 incidencias, y en la AP7 en Barbera del Vallès. Quedan dificultades además en la provincia de Tarragona, en la Nacional 340, en la zona del Vendrell, circulando hacia la capital tarraconense. Cuidado en Cantabria porque todavía, como durante toda la tarde, quedan bastantes retenciones. En la A8, en la zona de Colindres, prácticamente desde Oriñón, estamos hablando de más de 10 kilómetros de circulación muy lenta comparadas, dirección Santander. Además, les recordamos que en Lugo se ha tenido que cortar la A8 en la zona de Mondoñedo debido a la niebla muy densa que está afectando a la zona y que está complicando la conducción.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Hay confidencial también hoy.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Ya estás bueno, Federico?
Sí, ya estoy mejor. Sí,
me alegro.
Perdón, lo siento, ayer estaba un poco perjudicado.
Ayer pinchaste una rueda. Que
pinché, sí, eso es.
Pinchazo lo tiene cualquiera, Federico.
Tanto triatlón no puede ser bueno.
Claro, debe
ser
eso. Si es que...
debe ser eso.
Los triatletas...
aprende de Juan Pablo y de mí que no hacemos deporte así nos maten.
No.
Y así
bueno,
estamos de sanos.
Algo hacemos, Jauregui, andar un poquito.
Bueno, bueno, yo mus, que
ya, tú
el mus, ¿no?
Mus y yo ando por los dos, quiero decir. Federico, hace unos meses contaste aquí una noticia en primicia, que luego contaron otros compañeros.
Eso es.
Y resulta que esos compañeros podrían ir a la cárcel
por haber contado esa noticia.
Correcto.
Exactamente. Vamos a ver, lo ponemos en antecedentes. En octubre del 2014 se iba a celebrar en Gijón, se celebró de hecho, un congreso local del Partido Popular, y se presentaba a ese congreso dos personas del Partido Popular, David González Medina y otro candidato. A ese segundo candidato, por razones que entonces contamos también, se le negaron los avales, y posteriormente ese congreso un juez lo anuló. Pero lo que nosotros contábamos entonces es que David González Medina, que era el favorito de la dirección regional del Partido Popular, que dirige Mercedes Fernández, también conocida como Serines, había sido condenado a 6 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio del voto por tráfico de hachís. Le habían cogido, literalmente, pillado, traficando con drogas. Ya
muy
está,
bien.
No pasa nada. Eso fue, pasó, se contó. Yo, de hecho, tengo la denuncia, tengo, de hecho, la sentencia, perdón, judicial. Eso lo contaron también en el diario El Comercio, lo dirigía el periódico Íñigo Noriega y lo contó un periodista, se llama Marcos Moro.
Sí.
Y hoy, contra ellos hay una querella, no por haber contado la verdad, sino por haber revelado un secreto. Que yo tengo mis dudas de que fuera un secreto porque hay una sentencia pública. Las sentencias son públicas.
Las sentencias son documentos públicos, ¿no?
¿Vale? Sí, son documentos. Yo sepa, sí, son documentos públicos.
Sí.
Pero el caso es que este diputado, este chico, es un chico joven.
Es diputado autonómico desde Pena Asturias.
Sí, aquel congreso se anuló y entonces el premio que le dieron en el partido fue ponerlo en las listas para ser diputado autonómico.
Sí.
Y ahí está. Y como diputado autonómico les ha puesto una querella por revelación de secretos.
Bueno.
Y bueno, pretende, no es que, es que la querella pretende 5 años de cárcel.
Vamos, vamos.
Cuidado.
Vamos.
Contra
pero será
el periodista,
este muchacho.
Y 3 años de cárcel contra el director del diario El Comercio. ¿Vale? Yo espero que me ponga a mí una querella también porque fui el primero a contarlo.
Pero es que
es una barbaridad.
Que alguien le diga algo a ese muchacho en el
Partido
Popular.
Pero es que luego se permite el lujo de ir poniendo tweets defendiendo la libertad de expresión en Venezuela. Aprenda.
Pues tiene un problema de lectura ese muchacho.
Y tiene un problema. Quienes en el Partido Popular hoy no están ya exigiendo su dimisión y exigiéndole que retire esa querella.
Pues queda dicho, ¿eh?
Queda dicho aquí y es
cinco
una barbaridad.
Años de cárcel por contar una noticia.
Por contar una verdad, una noticia. Por contar
una noticia
que es cierta, que es verdad y que además es relevante porque creo que la opinión pública y los votantes tienen que saber estas cosas.
Por supuesto. ¿Sí? Fernando, del PSOE, ¿has acumulado alguna información en las últimas horas que pones en común con los oyentes?
Sí. Bueno, primero déjame que te diga que a veces hay jueces en Asturias muy raros, ¿eh? A mí me condenaron a pagar al gitanillo 50 euros, ¿sabes? Por revelar su nombre, que estaba en el sumario también.
Bueno.
Fui el primer condenado por
sumario
el
11M. Sumario del 11M, sí.
Sí. Fíjate. Pero oye, no,
titulares del PSOE, venga, para cerrar la semana.
A ver, estuve con en un almuerzo con Margarita Ron, es que ha tenido poca trascendencia, pero a mí me parece que debería haber tenido más. En el siglo XXI, porque ella, yo le pregunté por Podemos, que le dijo opinión sobre Podemos, y su opinión sobre Podemos no puede ser más negativa, como sabe mucha gente que la hace cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, estoy a caballo entre Sevilla y Madrid en este momento, estoy hablando con mucha gente. Yo te lo voy a repetir una vez más para que no quede
duda. Que quede claro, Jauregui.
No va a haber un pacto que
sobre Podemos. Venga.
No más. Va a haberlo, porque yo lo que estoy recogiendo en Sevilla, que es donde se manda, para guste o no le guste a Sánchez de dónde se manda, es que no va a haber un pacto con Podemos.
Correcto.
Y lo que he recogido en ambientes de la propia candidatura de Madrid es que un pacto con Podemos sería absolutamente impensable.
Suicida.
E imposible.
Suicida.
Y esto lo dice, entre otras, lo va diciendo gente tan importante y que va adquiriendo tanta relevancia en la átona campaña socialista como Margarita Robles.
Bueno.
Y digo átona porque también recojo que están muy preocupados ante la pujanza de la campaña de Podemos, ¿eh?
Uy, y no han empezado todavía.
Y hoy estrenan la película, ¿verdad?
Eso es.
Que bueno, menuda es.
De Venezuela no hablan, de lo demás sí. Sobre todo de Rejón. La película es buena, ¿eh? Que ayer Jerónimo José Martín dijo Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, dijo que está bien hecha, que está muy bien hecha. Que la
yo
película
lo voy a ver
está
hoy, creo.
El documental está bien. Eso sí, luego ya digo, de Venezuela no hablan, ¿eh? Del
bueno,
pasado
ya,
de Venezuela no hablan.
Hombre. Oye, que esto es campaña electoral, tú a ver si...
Déjalo ahí. Jauregui. Cuídate mucho, Jauregui. Buen fin de semana.
No, que se cuide Federico, que está el pobre. No,
Federico,
no,
cuídate.
Ya estoy.
Adiós.
Triatlón y más caña.
Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo. Adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los museos más importantes de Francia cerrados por el temporal de París y para evitar inundaciones, una situación insólita. Ramón García, Pellegrini.
Museos como el Louvre, el más transitado del mundo con 9 millones de visitas al año, el Museo d'Orsay o el Gran Palais han echado el cierre hoy y han trasladado muchas de sus obras de arte para evitar males mayores por la crecida del Sena. A París nos vamos con nuestra corresponsal Asunción Serena.
En la primera planta del Louvre, entre la Venus del Nilo y el resto de antigüedades griegas, etruscas y romanas, hay hoy cientos de cajas que contienen las reservas guardadas normalmente en el subsuelo del museo, en la parte más cercana al Sena, y que corresponden en su mayor parte al Departamento de Artes del Islam, pero las han tenido que subir por si hubiera una inundación. Jean-Luc Martínez, director del Louvre, ha comentado que están atentos por si hubiera que realizar nuevos traslados y de momento el museo permanecerá cerrado. En estos momentos no sabemos si podremos abrir ni cuándo. Sobre el conjunto de la situación del Louvre, seguimos la evolución del río y tomaremos las medidas necesarias en función de esa evolución. Las últimas previsiones anuncian una subida de al menos 6,5 metros del Sena esta noche, y el Quai d'Orsay y el Gran Palais, así como la Biblioteca Nacional, también han tenido que cerrar sus puertas.
El director general de la Policía devuelve al Ayuntamiento y a la Diputación de Palencia 13 de las 14 obras del escultor Victorio Macho, robadas en Roma.
Final feliz para este capítulo iniciado en abril con el robo de 13 esculturas de este artista palentino cuando viajaban a Roma para participar allí en una exposición en el Instituto Cervantes. La policía romana recuperó las obras de arte de Victorio Macho el pasado 20 de mayo en un almacén a las afueras de Roma.
Por primera vez el Museo del Prado dedica una cátedra al mismo artista al que se dedica una exposición.
En este caso, el Bosco. Las elecciones magistrales van a ser impartidas por el historiador de la Universidad de Nueva York, Falkenburg, Sefi García.
Serán 12 conferencias en octubre y en noviembre en las que Falkenburg llevará a los asistentes a reflexionar sobre cómo nosotros, espectadores modernos, entendemos cómo veían estas obras en el siglo XVI. Habrá que ponerse en el papel del cortesano de la época, del hombre ilustrado para el que fueron concebidas. El Bosco, insiste, requiere de un ojo espiritual. Sus personajes, además, conversan entre ellos, igual que exigen una conversación con el espectador. El director del museo, Miguel Falomir, explicó que no hubo dudas en su elección.
En primer lugar, por su magisterio en el tema del Bosco, pero también por su constante curiosidad y su capacidad para plantear temas distintos, para mirar las obras con unos ojos y desde unas perspectivas completamente novedosas.
Falkenburg ha participado tanto en la elaboración del catálogo de la exposición del Bosco como en la idea original del documental que López Linares ha dirigido en torno al Jardín de las Delicias y que se presentará el lunes.
Nos vamos al Teatro Español con un espectáculo inédito, Alma y Cuerpo.
Un montaje que mezcla la poesía de Santa Teresa y de Emily Dickinson con danza y actuación teatral. Isco Jiménez.
Un juego donde la danza, la poesía y el teatro orbitan en el universo de estos genios de la literatura. Después de ganar el Goya, Irene Escolar interpretará Mística, el papel más difícil al que se ha enfrentado, nos cuenta, junto a Silvia Pascal, que da vida a Dickinson. Baudelaire tiene los rasgos del actor José Coronado y Luis Cernuda los del veterano Elio Pedregal.
Estas personas tienen una nueva oportunidad de decirnos quiénes son y lo que quieren. Lo que más me importa a mí de todo esto, yo me vaya a la cama y de algún modo perciba un cariñoso beso de Luis Cernuda, lo cual me hará entender que he sido justo con él.
Voces que dialogan sin alterar sus textos, una propuesta que no dejará indiferente. Santa Teresa y Dickinson estarán hasta el próximo 5 de junio. Del 8 al 12 de junio, Baudelaire y Cernuda.
Argentina, país invitado en la novena edición del Festival Literario Getafe Negro.
Del 14 al 23 de octubre próximo, Los Refugiados, Las Relaciones Sociedad-Poder o Cervantes van a ser tres líneas de reflexión este año a los que se suma un amplio abanico de creadores. Lorenzo Silva, comisario de Getafe Negro.
Un género de lanzar una mirada sobre la humanidad más oscura y también sobre la humanidad más doliente, ¿no? Partimos de un artefacto literario, de un artefacto que busca la comunicación, pero que no es una banalidad, que no es una intrascendencia, que no es una fruslería. Proyecta sobre esa sociedad y le entrega al lector algo que es valioso.
¿Quién actúa este fin de semana?
En España, pues el músico británico Elvis Costello, marido de la cantante canadiense Diana Krall, ofrece tres conciertos mañana en Zaragoza, pasado en Madrid y el lunes en San Sebastián.
Enseguida el deporte, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.